Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de tu cita de hoy martes con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros desde tempranito, los que se han ido sumando a nuestra audiencia a lo largo de la mañana. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y afortunadamente tenemos un buen rato para compartir. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Dos yudokas cubanos no regresan a la isla tras participar en el Campeonato Mundial Juvenil en la Florida. Felicitó el presidente Barack Obama al pueblo de Ucrania por el éxito de las elecciones parlamentarias del domingo. El gobierno estadounidense niega estar negociando con Colombia la liberación de un jefe de las FARC encarcelado en Estados Unidos. Y cuestionan en Argentina la autenticidad del título de abogada que ostenta la presidenta Cristina Kirchner.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dos yudokas cubanos que participaron en el Campeonato Mundial Juvenil en Fort Lauderdale, Florida, aprovecharon la competencia para quedarse en Estados Unidos, dijo al diario El Nuevo Herald el director de la Federación Estudiantil o Estadounidense de Judo, Humberto Rodríguez.
Se trata de Guzmari García Savigne, campeona mundial de cadetes en más de 70 kilogramos, y el representante en los 60 kilogramos, que, según la relación de atletas por países, fue Leilandi Alain Puentes.
La delegación de Cuba estuvo integrada en total por 8 atletas, la mitad de ellos mujeres. El director de la Federación Estudiantil o Estadounidense de Judo declaró al Nuevo Herald que ojalá llegue el día en que no haya razón para que los deportistas cubanos tengan que quedarse fuera de su país.
El personal médico que se contagia con el ébola en África Occidental tiene altas tasas de mortalidad. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
El 54% del personal médico contagiado con ébola en África Occidental fallece por esta enfermedad, destaca la Organización Mundial de la Salud. Desde que surgió el brote, murieron 244 de los 450 galenos que contrajeron el virus, mientras el domingo el contingente médico cubano sufría su primera víctima, aunque según versiones oficiales falleció de paludismo.
Habría que saber si murió realmente de paludismo, si manda el cadáver para acá.
Doctor Roberto Serrano, Santiago de Cuba.
Sinceramente, son noticias muy duras. Noticias duras porque son colegas, en primer lugar, cubanos, que llevan esa sangre cubana y ese sentimiento cubano que uno tanto defiende, sea cada cual piense como piense. La gran verdad es que todos somos cubanos y que todos tenemos que querer infinitamente. Pero sinceramente, son cosas dolorosas, extremadamente dolorosas.
Liberia sigue siendo el país con la situación más crítica por el incremento en el número de casos y porque solo existen 620 de las 2.690 camas que se necesitan. El miembro del contingente médico cubano fallecido en África era oriundo de Santi Espíritus, al igual que el activista José Ramón Borges.
Hay cierta preocupación porque estamos acostumbrados durante mucho tiempo a que los medios informativos propagandísticos del gobierno cubano muchas veces han engañado al pueblo. Tenemos muy cerca ahora aquí cuando fue la epidemia del cólera que se paraba en las esquinas en todos los pueblos a decir que no era cólera, que era una diarrea primaveral. Los cubanos están preocupados porque, como quiera que sea, esos cubanos que están allá van a regresar para acá. Además, hay muchos que tienen familiares allá.
Hasta la fecha suman más de 200 los médicos cubanos que se encuentran en Guinea, Liberia y Sierra Leona para combatir al ébola. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:05, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó al pueblo de Ucrania por el éxito de las elecciones parlamentarias celebradas el domingo pasado. Un recuento parcial de los votos muestra que las fuerzas proeuropeas llevan una delantera en los comicios.
Un comunicado de la Casa Blanca dice que Obama elogió la votación como ordenada y pacífica y en gran medida en consonancia con las normas internacionales.
Teniendo en cuenta la ocupación rusa en Crimea y la presencia de rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, Obama pidió a Moscú que permita a los votantes de Donetsk y Lugansk celebrar libremente las elecciones programadas por Kiev para el 7 de diciembre.
El presidente Obama dijo que Estados Unidos no reconocerá cualquier elección celebrada en zonas separatistas que no concuerde con las leyes ucranianas.
A pesar de los rebeldes prorrusos planean adelantarse a la consulta ucraniana y celebrar su propio sondeo el 2 de noviembre.
El gobierno estadounidense, a través de su embajador en Colombia, niega estar negociando con Bogotá la situación del jefe guerrillero alias Simón Trinidad. Federico Fulleda nos informa.
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, dijo que su país no está negociando nada con el gobierno colombiano la situación del jefe guerrillero de la FARC, alias Simón Trinidad, condenado por terrorismo en el caso del secuestro de 3 estadounidenses. El diplomático en declaraciones a la radio precisó:
nosotros no estamos negociando con nadie, tal vez a propósito, pero no estamos parte de la negociación. Y yo creo que ese es un punto importante. Un segundo punto muy importante a mi manera de ver: el alias Simón Trinidad está condenado por conspiración en el secuestro de 3 ciudadanos norteamericanos, algo que se tipifica en Estados Unidos como un crimen de terrorismo. Entonces estamos hablando de terrorismo en contra de ciudadanos norteamericanos. Más serio no hay. Y no está en proceso, está condenado. Nosotros estamos completamente dispuestos a hablar con el gobierno acerca de lo que son sus puntos de vista, cómo lograr la paz. Pero más allá de eso, no voy.
Los jefes de la FARC le han pedido desde Cuba al gobierno colombiano que busque un acuerdo con Estados Unidos para que dejen en libertad a Simón Trinidad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:07, el presidente Nicolás Maduro anunció que el salario de los militares en Venezuela aumentará un 45% el 1 de noviembre.
Durante el acto de transmisión de mando del Ministerio de Defensa, confirmó el aumento para los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes calificó de reserva moral de la nación.
Maduro dijo que a partir del 1 de noviembre comenzará una nueva etapa del plan Patria Segura. Explicó en ese sentido que debe haber más vigilancia y patrullaje en las calles y hay que fortalecer los cuadrantes de paz.
El presidente de Venezuela también comentó que los cambios que ha impulsado responden al ideal libertario que ha tenido desde siempre y que ahora más que nunca van por el camino de la revolución.
Más de América Latina, el abogado constitucionalista argentino Daniel Sapsay cuestionó el viernes la reforma del Código Procesal impulsada por el gobierno de ese país y la autenticidad del título de abogada que ostenta la presidenta Cristina Kirchner. En Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
Inusualmente duro fue el discurso del constitucionalista argentino Daniel Sapsay, figura prestigiosa y consultada permanentemente por los medios, emitido en el cierre del más importante encuentro empresarial del año, como lo es el coloquio de IDEA.
Nos hemos encargado de destruir la separación de los poderes, de destruir la independencia de la justicia, de destruir el federalismo y de todo insuflarlo en la cultura del odio, es decir, el discurso de amigo enemigo. El que no piensa como yo es un enemigo que hay que destruir. No hay posibilidad de diálogo.
Sapsay además pidió enfáticamente que la presidente Kirchner muestre lo que a su juicio es un dudoso título de abogada. El gobierno descalificó al encuentro empresarial considerándolo caricaturesco. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
El gobierno de España inició el lunes el primer paso para bloquear la consulta pro independencia a ciudadanos en la región de Cataluña. programada para el próximo mes en reemplazo del referéndum prohibido por un tribunal.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, prometió bloquear la iniciativa si fuera declarada ilegal y solicitó al Consejo de Estado emitir su opinión sobre la nueva consulta.
La oficina de Rajoy indicó que este solicitó al Consejo emitir un veredicto sobre el asunto de emergencia, de manera que la decisión pueda hacerse sobre cómo responder en una reunión de gabinete fijada para el viernes.
El gobierno de Cataluña retiró el plan original de convocar a un referendo para el 9 de noviembre, pero indicó que realizará una consulta no vinculante abierta a todo el que quiere emitir su voto sobre el asunto.
Los organizadores de las protestas a favor de la democracia en Hong Kong suspendieron una votación sobre el próximo paso a tomar.
Se supone que la votación de 12 días programada originalmente para el domingo y el lunes iba a calibrar el apoyo de los manifestantes a ciertas contrapropuestas a las ofertas hechas por el gobierno de Hong Kong.
Sin embargo, los organizadores suspendieron la medida citando diferencias de opiniones y la falta de una consulta adecuada con los manifestantes antes de llamar a un referéndum.
El gobierno de Hong Kong ofreció remitir un informe al gobierno central sobre la insatisfacción de los manifestantes.
Los activistas prodemocráticos oponen a la decisión de Pekín de nombrar un comité para filtrar a los candidatos de las primeras elecciones de la ciudad semiautónoma de China, previstas para el 2017.
Son las 8:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Hoy continúa la Serie Mundial. Para esta información tenemos a Demi Navas y Orlando el Guajiro Peña. Estaremos repitiendo, sí señor, los números agraciados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Al paso del huracán Sandy en noviembre de 2012, te pedimos que nos enviaras fotos de las regiones afectadas. Ahora le damos seguimiento al proceso de recuperación y restauración a través de la iniciativa Mi Barrio, 2 años después del paso de Sandy. Envía tus fotos a reportacuba@gmail.com o cárgalas directamente a nuestra página martinoticias.com, donde serán publicadas.
Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical se halla sobre las aguas del Atlántico al este, muy cerca del arco de las Antillas Menores, y está acompañada de un amplio patrón de nublados con chubascos y tormentas eléctricas que están afectando ese grupo de islas. Esta onda tropical se está moviendo al oeste-noroeste alrededor de los 20 kilómetros por hora y las condiciones del aire superior no son totalmente favorables para su desarrollo en las próximas 48 horas mientras se mueve rumbo a las aguas del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, saludos amigos. La campaña regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, va a comenzar hoy martes con 3 partidos. A las 8 de la noche, Orlando jugará contra New Orleans, San Antonio ante Dallas, en tanto Houston rivalizará contra los Lakers de Los Ángeles a las 10:30. El Miami Heat debutará mañana miércoles aquí en Miami contra el quinteto de Washington. Con los 33 goles que ha anotado en las primeras 9 jornadas de la Liga Española de Fútbol, el conjunto de Real Madrid ha conseguido igualar un récord establecido en la temporada 1959-1960, igualando su mejor racha goleadora con 3.6 goles por partido. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y James Rodríguez, entre otros, y la demás compañía, emulan los logros de la última constelación de los grandes récords del Real Madrid y nombres que han quedado escritos con letras doradas en la historia del Real Madrid, entre ellos Paco, Puskás y Di Stéfano. Por otra parte, Roger Federer ganó el torneo de tenis de Basilea y sueña con terminar como número uno del mundo en el actual año. El delantero Carlos Tevez fue convocado ayer por el seleccionador argentino de fútbol, Gerardo Martino, y volverá a la albiceleste luego de 3 años de ausencia, lo que incluyó el Mundial de Brasil en el año 2014. El atacante del equipo Juventus de Italia será parte del plantel que jugará los amistosos ante Croacia y Portugal. En cuanto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy martes a las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá el 6º partido entre el San Francisco visitador contra el Home Club Los Reales del Kansas City del cubano Eric Hosmer. Jake Peavy abrirá el partido por los Gigantes, un veterano de 33 años, quien en el 2014 en la postemporada acumula una victoria con una derrota y efectividad de 3.68, mientras que Jordano Ventura, el joven pitcher de República Dominicana, lo hará por el Kansas con récord de 0 victoria, 0 derrota y efectividad de 4.42 en la postemporada del año 2014 con el equipo de los Reales, que reitero, pierde la Serie Mundial 3-2 ante el San Francisco, lo que quiere decir de que si hoy no gana el equipo de los Reales, la Serie Mundial la ganará en el 2014 el equipo de los Gigantes. Por último, en boxeo, el ex campeón olímpico cubano Yuriorkis Gamboa va a regresar al ring el 15 de noviembre próximo en Cancún, Quintana Roo, en México, ante el local Joel Montes de Oca. Combate pactado a 10 rounds en el peso superpluma. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. 2 judocas cubanos no regresan a la isla tras participar en el Campeonato Mundial Juvenil en la Florida. Felicitó el presidente Barack Obama al pueblo de Ucrania por el éxito de las elecciones parlamentarias del domingo. El gobierno estadounidense niega estar negociando con Colombia la liberación de un jefe de las FARC encarcelado en Estados Unidos. Y cuestionan en Argentina la autenticidad del título de abogada que ostenta la presidenta Cristina Kirchner.
Exactamente a las 8:18 minutos de la mañana, de regreso con Lucy, de regreso también con la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five del día de ayer fue el 26, 28, 29, 35 y 36.
Y tenemos con la cerrada cubana el 26 es Anguila, el 28 Chivito. Ya te dije ya lo que el plan que tengo, el chilindrocito. 29 ratón, 35 araña y 36 cachimba, la de San Juan. Bueno, ¿qué te parece?
Pues un saludo para la gente de San Juan de los Remedios. Sí, San Juan y de la gente de Puerto Rico San también. Juan de Puerto Rico. Sí, así es. Sí. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, en los números ganadores 7571, 7571 en el sorteo de la noche 3610-3610. Y en el Cash Tree, la centena ganadora de la tarde, 810-810. En el sorteo de la noche, 145-145. Muchas felicitaciones al que se empató con algún numerito y el que no. Pues que no pierda la esperanza, que un claro. día el santo pues sí. Estornuda en ese momento, se equivoca y dispara y el afortunado sí. es usted.
La esperanza es lo último que se pierde, Lucy.
Pues claro que sí.
Definitivamente.
Oye, tú sabes que quería mencionar algunas de las personas que nacieron un día como hoy. Uh-huh. Y uno de ellos es una figura pues recordada a través de tanto tiempo, de tantos siglos, el señor Cirilo Villaverde.
Hombre, sí, señor.
Nace un día como hoy en el año 1812 este escritor cubano que después murió en el año 1894.
Sí, señor.
A él le debemos...
A Cecilia Valdés.
Pues sí, La Loma del Ángel, que se convirtió después en la zarzuela de Cecilia Valdés, uh-huh. gracias a la música de Gonzalo Roy.
Gracias, sí,
de Gonzalo Roy.
De Gonzalo
y
Roy.
Se convirtió en la obra cumbre de la lírica cubana.
Definitivamente.
Y en cuanto a novela, bueno, pues Cirilo Villaverde retrató de una manera
magistral.
Espectacular.
Sí, sí, sí.
Toda una época.
Sí, señor.
En esa novela.
Todos los personajes de la época están bien fotografiados ahí, por llamarlo.
Están ahí, efectivamente. Sí. También nació un día como hoy, en el año 1921, Chico Farril, el famoso trompetista, director de orquesta cubana y también compositor,
sí.
que falleció en el año 2001. Así que también la actriz argentina Analía Gadé, que vimos tanto en tantísimas películas, nació un día como hoy, en el año 31. Julia Roberts también nació un día como hoy, en el año 67. La actriz Julia Roberts y el actor, que también es músico, no se habla tanto de su carrera como siempre se habla de su carrera como actor, porque ha hecho muchísimas películas, pero es un músico y es puertorriqueño, Joaquín Phoenix, en el año 1974. También ese mismo día, curiosamente, nace otra puertorriqueña famosa, modelo y reina de belleza, Dayanara Torres. Dayanara nace un día como hoy también,
sí.
en el año 1974. Entre los que se fueron, pues está Miguel de Miura, escritor, dibujante, humorista, que falleció en el año 1977. Muchas de sus obras, pues, fueron llevadas al teatro. Era un humorista extraordinario. Obras como, ¿cómo se llama? Se me fue ahora, pero
se fue.
Josefina está debajo del naranjo.
Sí. Debajo del puente.
Debajo del puente. Otro decía, un corazón con sí. sin marcha atrás. Escribió muchísimas cosas cómicas también que fueron llevadas al teatro este señor. Y hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Animación.
Oh, el Día de la Animación.
Fíjate, y se celebra hoy el Día de la Animación, porque un día como hoy, en el año 1892, Émile Renoir, que fue el precursor del cine, estrenó en París Pantomimas Luminosas, que eran unas películas de animación mediante un sistema conocido en aquel entonces como teatro óptico. Y eso fue lo que le dio inicio a los dibujos animados, a las películas de dibujo animado, a los muñequitos. Por esa razón es que en el día de hoy se celebra, pues, el Día de la Animación a nivel mundial.
Entonces, hoy es el Día de los Muñequitos.
El de los muñequitos. Está así bueno. Que usted se va a dar gusto hoy viendo los muñequitos.
Estoy de plácemes hoy.
Y también es el Día Mundial del Judo. Rapidito, pero sí. El Día Mundial del Judo.
El Revoltillo, con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate. es americano.
Eso no es verdad.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Little Rich.
Juan se use.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, me ando.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:31 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya en la última media hora de tu cita de hoy martes 28 de octubre, los últimos 30 minutos. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues que aunque nos quedan nada más que 30 minutos, les invitamos a continuar en sintonía. A las 9 podrán escuchar a las muchachitas con voz propia, el Revoltillo, el Encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día de lo que acontece en Cuba y en el mundo, mantengan la sintonía.
Bien, pasamos con Moisés López y los titulares.
Los problemas de la vivienda y la situación económica en general resquebrajan la unidad de las familias cubanas. Naciones Unidas no considera apropiado aislar a los profesionales médicos que regresen de África Occidental. El secretario de Estado John Kerry viaja hoy a Canadá para expresar el apoyo de Estados Unidos tras presuntos ataques terroristas. Y siguen apareciendo en México fosas comunes con restos humanos en la búsqueda de estudiantes desaparecidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Residentes en la isla comentaron que problemas con los de la vivienda y la situación económica en general figuran entre los aspectos que están resquebrajando la unidad en las familias cubanas marcadas por el distanciamiento. La periodista independiente Marta Hernández y González tiene el informe.
Muchos recuerdan con nostalgia andar en cuestiones familiares que se celebraban con cualquier pretexto. Hay quien no tiene nada que comentar porque en su familia sí se mantiene la cercanía.
Algunos, porque la mía sí existe, los demás no sí.
Pero el otro corrobora que sí existe cierto alejamiento y lo achaca también a la situación económica que atraviesa la familia cubana.
La necesidad que hay, ¿no? La necesidad, tanta necesidad, no hubiera tantos problemas.
A veces la familia está distante, los amigos están distantes. Para unirse se estas condiciones y recursos para poder compartir con esa familia.
Que todo se ha puesto difícil. Todo, ¿de dónde va a sacar una de las cosas?
Yo creo que nunca las familias han estado tan divididas como tal, sino lo que te estaba explicando de las limitaciones, que yo quisiera compartir con mi familia, pero es que si comparto con ellos, dejo a mi niño sin comer.
La responsabilidad por los problemas económicos de la familia cubana inevitablemente es atribuida a los que gobiernan el país.
¿Qué? Porque esta misma gente son los que han buscado todo eso, ¿no? ¿Verdad? Los que se dicen CLM.
Pero siempre queda una esperanza en que el mejoramiento de la economía sea capaz de construir un nuevo futuro para la familia cubana.
Tengo fe de que las condiciones económicas de nuestra sociedad, que se está trabajando en base a eso, es mejor, se rescatarán muchas cosas y valores que se han ido perdiendo. Yo creo que esa es una condición ese, para poder rescatar los valores.
Reportó Marta Hernández González.
Activistas del movimiento cubano Reflexión son acosados por la policía política en diferentes localidades de la provincia de Villa Clara. Liberado Linares con más detalles.
En el día de hoy, varias viviendas e integrantes del movimiento cubano Reflexión amanecieron con vigilancia. En la ciudad de Remedio, Ian Hernández Borroto y Daltinel Figueroa López amanecieron con 5 integrantes de la policía política en la puerta de su casa. También la vivienda de José Marino Andrade Crespo y Amaris Hidalgo García también amaneció sitiada por la policía política. Y mi vivienda, que te habla, liberado Linares García, también amaneció con vigilancia desde bien temprano por el jefe de la policía política en la región integrada por los municipios de Calderón, Remedios y Camajuaní. Duró alrededor de 3 horas o 4 horas solamente el sitio o la vigilancia en mi vivienda. Como secretario general del movimiento, denuncio últimamente esta política de acoso que la policía política está encabezando contra el movimiento Cubano Reflexión.
En otras noticias, por vez primera en 55 años se construirá en Cuba un templo católico, el cual estará financiado con apoyo de feligreses que residen en Estados Unidos, informó el Boletín Dominical de la Iglesia Católica de la isla.
Será en el municipio de Sandiano, provincia de Pinar del Río, especificó una breve nota el Boletín Dominical Vida Cristiana, que se distribuye a los fieles asistentes a las misas de los fines de semana.
La nota de la Iglesia Católica subraya que esto será posible gracias a la colaboración de la parroquia San Lorenzo de Tampa en Estados Unidos, compuesta en gran parte por fieles cubanos.
Creado a comienzos de los años 60 del siglo pasado, Sandino es un municipio que cuenta con unos 37.000 habitantes en el extremo occidental de la isla, una zona dedicada principalmente a plantaciones cítricas, agrícolas y tabacaleras.
La nueva parroquia tendrá capacidad para 200 personas y ocupará un área de unos 800 metros cuadrados, explicó el boletín, al indicar además que su titular será el padre Cirilo Castro.
Naciones Unidas asegura que la regulación es impuesta por varios estados de Estados Unidos. Aislar a los profesionales médicos que regresen de África Occidental envían un mensaje equivocado. Detalles de esta crónica desde la sede de la ONU en la voz de Carmen María Rodríguez.
En los estados de Nueva York y de Nueva Jersey, también en Illinois, se han implementado regulaciones de que todo el profesional médico que retorne de países afectados por el ébola sean aislados por 21 días. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, dijo que el aislamiento forzoso es contraproducente en los esfuerzos contra el ébola. Miembros del personal de Naciones Unidas se regirán por las regulaciones que estén en vigor, sea en Nueva York o en Nueva Jersey o en el estado de Connecticut, en cumplimiento con las entidades locales. No obstante, como ha dicho el secretario general, estamos preocupados por estas regulaciones y creemos que envía el mensaje equivocado para los que trabajan en el ámbito de salud. La respuesta no se puede brindar al ébola sin que entren trabajadores de salud para atender a los enfermos. En Nueva York, un médico está recibiendo tratamiento por haber contraído ébola y un niño de 5 años presenta los síntomas de la enfermedad. Una enfermera detenida en Nueva Jersey fue enviada a su estado de Maine cuando se determinó no padece de ébola. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:38 minutos y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajará este martes a Ottawa para transmitir el firme apoyo del gobierno estadounidense a Canadá tras los ataques cometidos por supuestos extremistas la semana pasada.
Kerry participará en la capital canadiense en varias reuniones bilaterales para transmitir sus condolencias a los altos funcionarios canadienses tras los ataques.
Kerry ratificará el firme apoyo de Estados Unidos a su socio canadiense, la estrecha y continua cooperación en el bloque común de la lucha contra el extremismo violento.
Miles de familiares de víctimas de la guerrilla se reúnen en Bogotá en el Foro Nacional Colombia Abraza a las Víctimas de las FARC, que busca aportar un documento que sirva a las negociaciones de paz del gobierno y los rebeldes en Cuba. Jorge Orellana informa.
Unas 1.500 víctimas de la guerrilla se reúnen en Bogotá en el Foro Nacional Colombia Abraza a las Víctimas de las FARC, que busca aportar un documento que sirva a las negociaciones de paz del gobierno y los rebeldes en Cuba. El evento, apoyado por Naciones Unidas y organizado por 14 congresistas de diferentes partidos, reúne a las víctimas en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez, y el encuentro se da después de que las FARC propone la creación de un Censo Nacional de Víctimas. Alias Rubín Morro, miembro del equipo negociador de las FARC en La Habana, Cuba, dijo:
con el propósito de aproximar una cuantificación del universo de víctimas lo más ajustada posible a la realidad histórica del conflicto, se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los 18 meses siguientes a la firma de un eventual acuerdo final. Para tal efecto, se conformará la Comisión Nacional de Censo de Víctimas, conformada por representantes de organizaciones nacionales de víctimas, académicos y expertos y funcionarios del DANE.
Se estima que unas 200.000 personas han muerto, millones han sido desplazados de sus hogares en toda Colombia durante las décadas del conflicto interno. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:40 minutos, y las autoridades mexicanas localizaron restos humanos en el estado sureño de Guerrero y hacen pruebas para determinar si corresponden a algunos de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos desde hace más de un mes, informó un funcionario del gobierno.
Las autoridades dieron con el lugar en la municipalidad de Cocula. Por declaraciones de 4 detenidos el lunes más temprano, dijo el funcionario mexicano a la agencia Prensa Asociada.
El procurador general de Justicia, Jesús Murillo Carán, confirmó a la prensa la detención de los 4 presuntos miembros de los Guerreros Unidos, aunque no mencionó nada acerca de la ubicación de más restos humanos.
2 fotógrafos y uno de ellos pertenecientes a la agencia de prensa estadounidense AP fueron alcanzados por balas de goma disparadas por un policía fronterizo israelí durante una protesta que siguió al funeral de un muchacho palestino de 14 años que murió en un enfrentamiento con soldados israelíes.
Fue el más reciente incidente en el que periodistas son lesionados por gas lacrimógeno, granadas de aturdimiento y balas de goma disparadas por la policía fronteriza.
La AP dijo que planeaba presentar una protesta ante las Fuerzas Armadas, el gobierno y la policía de Israel. John Danisewski, director editorial de Noticias Internacionales, dijo que el incidente mostró desprecio por la seguridad de los periodistas que estaban haciendo su trabajo.
Lázar Simeonov, un fotógrafo independiente suizo, fue alcanzado también. Simeonov dijo que los fotógrafos estaban posicionados a un costado de las protestas y a unos 20 metros de la policía cuando les dispararon.
En Italia crecen los llamados para que el presidente Giorgio Napolitano permita que la gente escuche su testimonio en el juicio contra el exministro del Interior, Nicola Mancino, acusado de negociar con jefes de la mafia para poner fin a atentados con bombas en la década de los 90.
Napolitano, de 89 años, va a declarar a puertas cerradas este martes cuando el juicio se traslade de Palermo a Roma por un día. Periodistas y políticos opositores demandaron el lunes que la prensa, incluyendo la televisión, tenga acceso al testimonio de Napolitano.
La corte en Palermo enjuicia a Mancino por negociar con la mafia luego de los ataques con bombas en el 93 contra iglesias en Roma, el Museo Uffizi en Florencia y un parque en Milán. Mancino ha negado las acusaciones.
Bien, son las 8:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9 vamos a tener para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, a cargo hoy de Demio Navas. Aquí tendremos a Michelle, nos va a brindar un avance de qué tendrá las muchachitas en Cuba propia hoy a las 9 de la mañana. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando, en lo que queda de tiempo, otra pieza musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Lo mejor de lo mejor. La Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes no se pierda el sexto encuentro de la Serie Mundial desde el Kauffman Stadium entre los Gigantes y los Reales, quienes tienen la vida colgando de un hilito. Los Gigantes tendrán en el montículo al veterano derecho J.P. quien tuvo foja de 7 ganados y 13 reveses en 32 salidas con 3.73 carreras limpias por juego y 158 abanicados. Mientras que los Reales llevarán a la lomita al también derecho Jordano Ventura, quien en 31 salidas tuvo récord de 14 victorias y 10 derrotas, con 3.20 carreras limpias por juego y 159 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato. Es a las 8 de la noche con la narración y comentarios de Edmio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña. No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
De corazón, papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ahora, como un débil centro de bajas presiones, los restos de lo que fue la tormenta tropical Hanna se hallan en estado de disipación sobre el territorio nicaragüense, a unos 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Gracias a Dios. El Centro de Huracanes de Miami no emitirá más informes sobre este organismo. Sin embargo, continuará provocando lluvias intensas con inundaciones y deslizamientos de lodo sobre Honduras y el norte de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las noticias deportivas que cubre Edmio Navas y Orlando El Guajirito Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito y de mañana. Mis amigos, recuerden de que hoy martes a las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el sexto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol entre los equipos Gigantes de San Francisco visitador contra el Home Club, los Reales del Kansas City, con el Clásico de Octubre a favor de los Gigantes 3-2, ya que el último domingo el equipo de San Francisco superó en su casa a los Reales. Hoy lanzará por el equipo local Jordano Ventura, el joven serpentinero de República Dominicana, quien en la campaña regular ganó 14 y perdió 10. En la postemporada tiene 0-0 y 4.42 de efectividad. En tanto, el veterano Jake Peavy lo hará por el San Francisco con récord este año en la postemporada de una victoria, un fracaso y 3.68. Como siempre, me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué opinas del juego de esta noche aquí en Radio Martí? San Francisco contra el equipo de los Reales. Necesita ganar el equipo del cubano Hosmer para ir mañana miércoles al séptimo y último partido de la Serie Mundial.
Bueno, Damián, por lo que yo he visto en la serie, el Kansas City hizo una cosa que tenía que hacerlo, ganar el segundo juego en la casa después de perder el primero. ¿Y qué pasó? que ganó el primero de tres en San Francisco. Si no, ese juego significa que van a regresar a la casa a jugar dos juegos y no tienen que enfrentar a ese monstruo de pitcher que se ha convertido en la serie de playoff y la serie mundial como un Sandy Koufax cualquiera. Así que yo pienso que todo lo que Kansas City ha hecho es simplemente no tener que enfrentar a ese pitcher. Otra, los zurdos, los tres zurdos mejores de ellos, y Butler, que es un designado que no ha podido jugar, el mejor pelotero de ellos por 5 años, va a estar en la alineación. Eso significa que Kansas City tiene un chance inmenso de ganar 2 juegos en la casa, y no hay duda de eso. De todas formas, son 2 equipos, son muy buenos, bien balanceados. Que la suerte le ayude al que juegue mejor.
Gracias, Guajirito. Por último, el pugil cubano Yuriorkis Gamboa va a regresar al ring precisamente el 15 de noviembre próximo en México, ante el local Joel Montes de Oca, en combate pactado a 10 rounds en las 132 libras. Así que recuerden, hoy martes 8 de la noche aquí en Radio Martí, sexto juego de la Serie Mundial entre el San Francisco contra el Home Club, los Reales, con la serie a favor del San Francisco 3-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Exactamente en 10 minutos, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de la muchachita siempre bajando temas de interés. Acá en el estudio Michelle, vamos a ver qué nos depara este martes. Michelle, buenos días.
Buenos días, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando de cosas que nosotros podemos aprender de nuestros hijos. También vamos a estar hablando de los niños y el miedo. En nuestro segmento de La Mujer Importante vamos a hablar sobre Elizabeth Holmes, emprendedora, ingeniera química, millonaria, jovencita. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Una pregunta, los niños y el miedo. ¿Es correcto meterle miedo a los muchachos para que se coman la papa si viene el coco?
A él le decían que venía el coco.
Que venía el coco.
A mí me decían que venía el cuco.
El cuco.
Sí, en Puerto Rico era el cuco.
Son animales de distintos países. Es el mismo animal. Lo que pasa es que el cuco allá en Puerto Rico.
Exacto.
¿No? Era como el chupacabra.
Era un chupacabra.
Yo creo que en nuestros tiempos no había chupacabra.
Menos mal.
Pero eso me estás pidiendo opinión personal, o sea, sí. Yo no soy psicóloga, sí. Yo simplemente crié a 2 muchachos.
Claro.
Yo nunca usé esa técnica.
La técnica del
La usaron
miedo.
Conmigo, pero yo decidí que yo no la iba a usar.
Estoy de acuerdo contigo, yo tampoco la usé.
Hay demasiadas cosas que dan miedo, sí, en este mundo.
Para también
añadirle, sí, pero, cosas que no son reales.
Pero con Lucy sí usaron la técnica del miedo.
Sí, en mi casa también.
Con Lucy.
Sí,
también, lo que pasa es que yo era muy temeraria.
Sí, bueno, yo vivía al frente de mi casa, había como una colina bastante bastante alta.
Sí.
Y a mí me decían que el cuco vivía en esa colina. Yo nada más me tenía que parar al frente de mi casa y yo veía la casa del cuco. Así que imagínate.
El cuco estaba oyendo la conversación.
Cuando nos mudamos, yo estaba bien contenta porque todos estábamos lejos de la casa.
Lejos del cuco.
Lejos del cuco.
Ya tú sabes. Así que bueno, les deseo un buen día.
Sí, gracias.
Gracias, Michelle.
¿Cómo no?
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, allá el coco donde vivía en Santiago de las Vegas, sé que tu casa era vecino tuyo, el coco.
El coco era camino por allá, por el. Yo no sé dónde vivía el coco. No, el nosotros. Coco. Yo he oído a padres asustar, sí, a los niños, sí, que sí, con la policía, con todas estas cosas, pero el coco era uno de los más comunes.
Sí, era lo más común. Viene el coco, cómete la papa, Pipo. Viene el coco.
Viene el coco. Oye, el coco. Esa fraseología.
Sí.
Mira. Cómete la papa, Pipo, que viene el coco.
Eso, oiga, me salió así, me salió orgánico. Cómete, bueno, la papa, Pipo, que viene el coco. Me salió así, suelto.
Está bueno, para, ¿viste? Facebook. Voy a poner una, sí, foto tuya,
sí,
con,
gracias,
esa frase.
Ah, ok, qué bueno.
Hoy me voy a encargar de eso.
Eso no sale dos veces también.
No, no, ¿cómo es?
Cómete la papa pipo que viene el coco.
Lo voy a tener en cuenta. Sí, a gracias. Lo mejor puedes concursar, mira que en Los Ángeles...
Mira quién baila.
No, no, en Los Ángeles han hecho una competencia... el club de comediantes de Laugh Factory, la fábrica de las risas de Hollywood, que es muy famosa. ¿Sí? Y el que se ganó el premio, ¿tú sabes quién es el cómico? La persona más graciosa del mundo.
¿Quién?
Es de Finlandia. No, así que, ¿quién lo diría?
No debe juzgar, ¿no?
No debe juzgar. Ah, mañana, bueno, mañana te les hago el cuento del cómico, pues, más gracioso del mundo, la persona más graciosa del mundo. Y bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guano Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
Y de visita en tu casa, con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita es mañana, madrugando bien temprano, si no, cómete pipo el cuco, que ya se me olvidó lo que tengo que decir.
Se te trabó la lengua.
Ya no se me
fácil,
olvidó.
No es fácil eso.
Papo, cómete la papa, que viene el cuco.
Cómete la papa pipo, que viene el cuco.
Te esperamos a las 5. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo a plenitud. Gracias.